Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
नाम प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर भगवान। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. Gracias por participar, por acompañarnos hoy. Estos días que es de manera presencial, de manera digital, tres dimensiones, dos dimensiones, una dimensión, no hay problema. La dimensión importante es la presencia interna. Así que hoy nos encontramos en nuestro último encuentro de esta serie de charlas que estuvimos compartiendo estos días. Y son diferentes temas basados en un libro que escribí hace unos años al inglés y se publicó hace unos meses al español, que es el libro Personalismo Radical. Básicamente para mí personalismo radical es una forma de referirme a nuestra práctica conocida a veces como Vaishnavismo, Bhakti Yoga, conciencia de Krishna, etc. Es otra manera de decir cómo ser una persona, cómo desarrollar nuestra identidad, existencia individual de manera radical, de raíz, hasta la médula, como decíamos hoy. ¿Qué tan persona podemos ser? ¿Qué tanto Dios es una persona? ¿No? Nosotros nos referimos al ser supremo en nuestra tradición como la suprema personalidad de Dios. Bueno, así como Dios tiene su suprema personalidad, nosotros probablemente también tenemos la nuestra. ¿Cómo descubrir la suprema personalidad de cada ser, de cada elemento, de cada momento? Así que estuvimos explorando algunos temas estos días, hablando sobre vulnerabilidad y empoderamiento, sobre pensamiento no dual, sobre lo sagrado, de cómo redescubrir este mundo como sagrado. Hoy en la mañana estuvimos conversando un poco sobre la importancia de aprender a convivir con lo que no conocemos, ¿no? La belleza de no saberlo todo y poder coexistir con el misterio, con cierta dosis de misterio y de incertidumbre en esta vida de manera saludable, ¿no? Tener paciencia con aquello que escapa a nuestro control, una manera de, real, genuina, de alcanzar la paz, más de que esperar a que todo esté bajo nuestro control y solamente ahí estar en paz no es una fórmula muy recomendada, diría yo, ya que nunca va a ocurrir. Pero todos necesitamos paz, todos necesitamos felicidad. Y en gran parte implica soltar y aprender a presentarnos ante lo divino con confianza, con fe, con paciencia. Entonces, en conexión con lo que hablábamos esta mañana, de la importancia de poder, de cómo estamos dirigiéndonos hacia el Ser Supremo, con qué ideas en nuestra cabeza también, ¿no? Porque incluso cuando alguien dice, si yo digo la palabra Krishna, Ser Supremo, Dios, no deja de ser una palabra, ¿no? Y la palabra puede detonar en cada uno una idea diferente. Y nuestras ideas acerca de esa palabra no necesariamente son la persona que indica esa palabra y esa idea. ¿Me explico? Yo puedo decir Dios, la palabra me genera una idea de Dios, pero la persona, Dios, puede ser muy diferente de mi idea y la palabra. Entonces es muy importante mantenernos abiertos para seguir redescubriendo quién es la divinidad, quiénes somos nosotros en conexión con lo divino. Todo, ¿qué es todo? Somos, en las palabras de Srila Siddhartha Maharaj, uno de nuestros maestros, somos estudiantes por siempre. Entonces, cuanto más uno avanza en el sendero espiritual, idealmente más humilde se tiene que volver, de manera natural, no como un mandato obligatorio, sino que cuanto uno más avanza significa más uno se está acercando al infinito. Y cuanto más me acerco al infinito, no hay mucho lugar para la arrogancia delante del infinito. ¿Qué tengo para, de qué me puedo jactar delante del infinito? ¿No? Puedo ser humilde, ¿no? Y sentirme agradecido de estar cerca del infinito. De la misma manera que si estoy delante del océano insondable, yo no voy a empezar a jactarme ante el océano de yo esto y yo aquello. El océano es algo que ante mi vista no tiene comienzo ni fin, es algo insondable, ¿no? Inclino mi cabeza, ¿no? Cuando aparece el sol, cuando aparece la luna, no me voy a jactar delante de ellos de todas mis hazañas, ¿no? Más bien voy a decir gracias. Gracias por mantenernos, gracias por iluminarnos, gracias por tantos regalos, ¿no? Namaskar, ¿no? En sánscrito tenemos Surya Namaskar. Namaskar significa, o Namaha, o Namaste, pueden volverse frases hechas, pero Namaha significa no, Nama, no yo, como diciendo, yo me acerco a ti no para solamente, ¿no?, imponerme ante la otra persona y presentarme a mí como el centro de la realidad, sino reconocer todo aquello que me nutre, todo aquello que me mantiene y reconocer mi existencia individual. No estamos hablando de condenarnos, de tener baja autoestima, nada de eso, pero saber ubicarnos en relación al centro, al Ser Supremo. Entonces, el día de hoy, en este encuentro, estaba pensando concluir con unas palabras sobre el principio de oración, que también es un capítulo, y tengo un capítulo en Personalismo Radical sobre el concepto de oración, el arte de la oración. ya que es un aspecto muy importante de nuestra práctica de cualquier tradición, orar, ¿no? Y por orar, de vuelta, no estamos aquí hablando de una especie de dogma o de un ritual mecánico, superficial, o algo que tengo que hacer, o como hablábamos hoy luego del almuerzo, algo que tengo que hacerlo en cierta cantidad de veces por día, y una vez que cumplo con la cuota, soy legal, por decirlo así, ¿no? Krishna no me puede decir nada, canté mis 16 rondas, ¿no? Tengo mi tarjeta con el 16 para mostrar si alguien me pregunta algo. No estamos hablando de una maratón numérica, sino de una búsqueda por, una búsqueda de calidad, una búsqueda de presencia, una búsqueda de sabernos presentar ante lo divino, y cuando digo ante lo divino, por extensión, también nos referimos ante todo lo demás, porque cuando hablamos de Dios, también estamos hablando de todo aquello que existe en conexión con Dios. Y todo existe en conexión con Dios. Eso es lo interesante, ¿no? Si yo quiero desarrollar un vínculo con la verdad, con la armonía, con la belleza, que en última instancia cuando decimos Dios estamos hablando de eso, estamos hablando de la personificación última de todos esos valores, ¿no? Quizás alguien puede decir, yo no creo en Dios, pero probablemente creemos o perseguimos la belleza, perseguimos el amor, perseguimos la armonía, perseguimos la verdad, etc. Y bueno, a eso nos referimos con Dios, en realidad. Y oración básicamente se refiere al acto de presentarnos ante lo divino, ¿no? Al acto de acercarnos ante aquello que es la máxima representación de verdad, de armonía. En sánscrito existe esta expresión Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram significa verdad, auspiciosidad y Sundaram, belleza. Entonces todos buscábamos estos valores unánimemente. Pero ¿cómo acercarnos a semejante realidad? Bueno, la oración es uno de esos métodos. Y como hablábamos hoy tuvimos un tráiler en la mañana de lo que vamos a ver hoy en la tarde, en la clase de la mañana, ya que muchas veces a la hora de definir qué es la oración, quizás ayude a empezar hablando de quién no es la oración, ya que probablemente muchas veces tenemos ideas de ciertas cosas erradas y necesitamos deconstruir. ¿O qué no es la oración en su máxima expresión, en su máximo esplendor? Porque hay diferentes tipos de oración. Como lo vamos hoy temprano con Ragatmika Bhakti. En un comienzo, quizás, ¿qué es oración? Estoy sufriendo, estoy desesperado, mi mundo está colapsando, todo está, ¿no?, viniéndose abajo en mi vida y no sé si hay alguien por allá arriba, por acá adentro, por algún lado, pero por favor, SOS, auxilio, aprieto la, como decía un amigo mío, ¿cómo le dicen aquí? La batiseñal, ¿no? Que era la señal de, ok, emergencia, ¿no? Está viniendo abajo todo, por favor. Y acudo desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de, si se quiere, de carencia o de vacío, de profunda necesidad, de profunda incluso urgencia, desesperación. Y es un abordaje válido, no lo estamos condenando, no estamos diciendo no. Usted no puede ir donde Dios con necesidades, vaya completito y recién ahí Él lo va a aceptar. Únicamente golpea la puerta divina cuando esté, ¿no?, impecable. Probablemente ese día nunca llegue, ¿no? Quizás para estar impecable necesitamos golpear a la puerta divina estando no impecables, ¿no?, con toda nuestra imperfección, temores, fragilidad, necesidades. Y desde ahí dar el primer paso, ¿no? Como decíamos hoy también, Krishna, el Bhagavad Gita, da la bienvenida a ese golpear la puerta. Él dice, diferentes tipos de personas se acercan a mí, algunos buscándome a mí, algunos buscando lo que yo tengo para proveer, ¿no?, algunos buscando conocimiento de mí, algunos buscando bienes materiales de mí, algunos buscándome a mí, ¿no?, algunos buscando dejar de sufrir, ¿no? Hay para todos los gustos, ¿no? El Ser Supremo está acostumbrado cuando suena la puerta, ¿no? Él está abierto a lo que sea. Él sabe que el que está golpeando la puerta puede venir desde distintos lugares. Entonces Krishna dice, en un comienzo quizás el abordaje es desde la mayoría de nosotros venimos desde del club de los afligidos, podríamos decir. ¿No? Tenemos membresía de por vida algunos, ¿no? Así, club de los afligidos, ¿no? Y bueno, golpeamos a la puerta divina cuando oramos, solicitamos, pedimos, y de vuelta, es un comienzo en la relación. Es un comienzo en la relación, ¿no? Dirigirme a esa otra persona para pedir algo que necesito cuando la estoy pasando mal, ¿no? Y obviamente, si la estoy pasando mal, probablemente es como resultado de ciertos actos previos. Y muchas veces no vamos donde Krishna, donde el Ser Supremo, pidiendo: Krishna, estoy sufriendo debido probablemente a ciertos actos no tan iluminados del pasado. Entonces te pediría que me ayudes a cómo iluminarme para no volver a cometer esos actos y de esa manera no volver a sufrir. No, quizás a veces decimos: estoy sufriendo, quiero alivio al sufrimiento. Y recibimos alivio al sufrimiento, pero después no nos preocupamos de decir qué generó el sufrimiento, ¿no? Y cómo trabajar eso para no volver a caer en lo mismo. Entonces, con el tiempo volvemos a caer en lo mismo, volvemos a golpear la puerta. Estoy sufriendo, alivio, por favor. Y de vuelta, el Ser Supremo es supremamente humilde y compasivo y va a responder a ese llamado. Pero la idea es que con el paso del tiempo la relación evolucione, ¿no? O sea, oración es un tipo de diálogo, de conversación con Dios. Como toda relación, se espera que con el tiempo florezca. La relación con mis padres, la relación con una pareja, la relación con un amigo, empieza en un punto el día 1, pero el día 10, el día 20, el año 10, el año 20, se espera que esté creciendo en madurez, en amplitud, en profundidad. Si empezamos el día 1 y terminamos ahí, ¿no? O sea, mi relación con mi madre cuando tenía un día, ni siquiera estaba consciente que tenía algo llamado madre, cuando yo era un bebé de un día. No tenía pendiente algo llamado mamá, me está proveyendo, me está manteniendo. Ni siquiera la consideraba. Me estaba manteniendo y yo vivía como si no existiese. Después crecí un poco más, tomé conciencia de su existencia, pero todavía no había mucha reciprocidad de mi parte. Era todavía una relación bastante, ¿cómo decirlo? Una calle de una mano nomás, ¿no? Mamá proveyendo, dándome de comer, bañándome, comprándome ropa, juguetes. Y a la primera que algo fallaba de eso, quizás... Tampoco era, creo que era tan mal hijo, él le tiene que preguntar a mi mamá al respecto. Creo que fue bien. Y eventualmente, en la medida que crecemos, empezamos a caer en cuenta la dinámica, ¿cómo decirlo?, recíproca de todo vínculo, de toda relación. Aquí hubo una persona que me ha estado amando, nutriendo, manteniendo, sosteniendo, desde antes que yo estuviese consciente de la existencia de esa persona. Y ahora caigo en cuenta de que estuve mantenido, en el buen sentido de la palabra, no como algo indigno, soy un mantenido, desde un lugar noble, digno, pero ahora que tomo conciencia de eso, ya no puedo dormir tranquilo sin dar algo a cambio. Es como, imagínense que alguien, no sé, está en su casa y de repente chequean su cuenta de banco y alguien les depositó $1,000, anónimo. Uno quizás se asusta al comienzo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Es una estafa y algo por... No, lo primero es... Nadie suele hacer eso. Hubo un error quizás o hay una mala intención. No, después de ver, uno corrobora $1,000 en el banco, anónimo. Probablemente la semana que sigue uno no va a poder dejar de pensar quién es ese anónimo. Mes siguiente, otros $1,000 en la cuenta bancaria. Estoy dando un ejemplo material, pero para dar una idea. Otros $1,000. Y al otro mes, otro mil, siempre anónimo. Uno en un punto ya está obsesionado a saber quién es esa persona que me está dando eso y por qué, ¿no? E imagínense, eventualmente uno llega a enterarse, fue tal persona. Voy al domicilio, digo, perdón, ¿usted es la persona que me estuvo depositando $1,000 por mes durante los últimos 2 años? ¿Sí? La pregunta vamos a hacer, ¿pero por qué? Porque, sí, porque lo sentí, porque te quería dar ese regalo. Y eso uno queda completamente descolocado, ese es otro tipo de lógica que opera desde otro lugar. ¿Pero por qué? Porque sí. Y si uno es medianamente sensible y humano, lo que uno va a pensar en ese momento es, ¿qué puedo dar a cambio? ¿Cómo puedo recibir? ¿Quién es usted? ¿Cómo puedo conocerlo? Estoy interesado en, ¿no? No, no es que uno le va a decir, uy, qué lindo, muchas gracias, ¿podemos subir a 2.000 el mes que viene? ¿No? O sea, algunos quizás vengan con eso, pero si uno es medianamente sensible, uno va a interesarse en esa persona y a querer reciprocar, ¿no? Entonces, algo así se debería ser idealmente nuestro abordaje al Ser Supremo, que se dice, nos está manteniendo, sosteniendo, nutriendo, amando desde tiempo inmemorial, lo cual vale más que $1,000 por mes, millones, todo el dinero del mundo junto. Eventualmente, en un comienzo, nosotros quizás vivimos como si esa persona no existe, esa realidad no existe. Eventualmente tomamos conciencia, existe algo más grande que mi persona, que me está proveyendo desde tantos lugares. Incluso, como digo, si me cuesta, en ciertos casos nos cuesta pensar en una persona, en una entidad suprema por X razón, podemos empezar a expresar gratitud por aquello que nos nutre y mantiene a nivel orgánico, ¿no? Desde ahí en los Vedas se dice, bueno, si le cuesta mucho concebir o dirigirse a Dios, agradézcale al sol, de vuelta, agradézcale a la luna. Es innegable que tales entidades están manteniendo su vida biológica. Exprese gratitud, ¿no? O sea, partamos desde algún lugar de reconocer regalos gratuitos que nos están siendo dados, sin incluso nosotros estar conscientes de eso. Comenzar a despertar a una conciencia de agradecimiento, de reconocer aquello que nos mantiene. Quizás podemos, algunos empezarán reconociendo esos fenómenos a nivel más cósmico, biológico, y eventualmente esa gratitud va a abrir las puertas a una percepción más fina que habla de la manutención última. En sánscrito tenemos la palabra dharma. Dharma. Dharma significa varias cosas. Dhara significa aquello que sostiene. Y ma significa a mí. Entonces, dharma significa aquello que me sostiene. Muchas veces dharma se traduce como religión, como deber, como práctica virtuosa, pero justamente esa práctica virtuosa es el resultado de tomar conciencia de que es aquello que me sostiene y vivir mi vida en agradecimiento y en reciprocidad a eso. Entonces la oración, recuerden, estamos hablando de oración, ¿no? No se pierdan con lo de los $1,000 mensuales, era un ejemplo nomás, ¿no? No vayan corriendo a su cuenta al final de esta charla a ver si alguien me mandó algo. Hay algo más valioso que los $1,000 y ya lo estamos recibiendo en nuestra cuenta todos los días. Ese es el punto. Pero hay niveles de acercamiento a lo divino, ¿no? Y como digo, el Ser Supremo está acostumbrado a recibir diferentes tipos de personas. Pero el acercamiento ideal tiene más que ver con estar interesado en la persona divina, ¿no? O sea, por dar otro ejemplo, imaginemos a alguien como, no sé, alguien con mucho dinero, multimillonario, Bill Gates, ¿no? Y quizás Bill Gates está acostumbrado a que muchas personas vayan donde él a pedirle algo de dinero. Entonces golpean la puerta y él ya sabe, me van a venir a pedir plata, ¿no? Entonces, sigan el paralelo, como aquellos que van donde Dios y piden auto, casa. De vuelta, no es algo que se condena, pero seamos honestos, no es el tipo de relación más profunda, ¿no? Estoy interesado en el dinero que puedo obtener de tu persona, la rica. Pero de todas maneras, hay lugar para eso, ¿no? Otras personas quizás van donde Bill Gates, no pidiéndole dinero, sino pidiéndole el conocimiento a través del cual él logró tener tanto dinero. Que en un sentido es algo más fino. No, no recibo nada concreto, pero recibo un conocimiento que eventualmente me lleva a tener más dinero del que él me podría dar directamente. Eso sería karma, jnana. En nuestra tradición, luego bhakti. Tu karma es más, me acerco a lo divino con un interés más bien fruitivo de recibir algo para mí, concreto. Jnana, conocimiento, para obtener algo. Y bhakti es, la persona golpea la puerta de Bill Gates y no le pide dinero, no le pide conocimiento a través del cual puede obtener ese dinero, simplemente dice, no, vine aquí porque estoy interesado en conocerlo y en servirlo y en amarlo. Entonces Bill Gates va a quedar sorprendido, va a decir, wow, casi nadie me golpea la puerta con esa intención. Estoy cansado de personas, no cansado, pero estoy acostumbrado a que las personas que vienen, vienen con otra motivación. Y tú vienes interesado en mí como persona, no en mi dinero, no en lo que te puedo dar, sino en darme. Por favor, pasa. Algo así, ¿no? De la misma manera en la oración hay niveles de acercamiento. Podemos acercarnos al Ser Supremo buscando ciertos beneficios, cierto conocimiento, y como digo, hay lugar para todo eso, no lo estamos condenando, pero también es saludable establecer niveles de profundidad en el acercamiento. Y en un sentido profundo, la oración no tiene tanto que ver con pedirle a Dios cosas, sino con tratar de presentarnos ante la divinidad de la manera más honesta posible, más sincera posible. No es un intento por domesticar a Dios, por decirlo así. No es un intento tanto de que Dios haga mi voluntad, sino más bien de yo hacer la voluntad del Ser Supremo. No es un juego de palabras esto solamente, sino es... Como cualquier relación, si hablar de esto en relación a Dios suena muy abstracto, bajémoslo a cualquier relación entre nosotros. Si en mi relación con ustedes yo intento que ustedes hagan mi voluntad únicamente, es un tipo de manipulación, ¿no? Vamos a sentirnos manipulados. Estoy con alguien que siempre quiere que haga lo que él o ella quiere. No se suena tan amoroso. Pues obviamente, si nos acercamos a Dios con esa intención, tampoco va a ser algo muy profundo, ¿no? Entonces, la oración en última instancia no tiene tanto que ver con que Dios resuelva nuestros problemas, ¿no? Hay un nivel para eso, y todos tenemos problemas, y hay lugar para ir a lo divino con problemas en mano, pero también está bueno que la relación no solamente dependa de yo tener un problema y llamar a esa persona cuando tengo un problema. O si queremos pensar que la oración tiene que ver con resolución de problemas, bueno, podemos concluir, bueno, ¿cuál es el problema? Yo soy el problema. O al final del día no deberíamos pensar tanto hay problemas fuera y yo soy la víctima de los problemas, sino más bien, si estoy sufriendo, estoy en ansiedad, si experimento síntomas que marcan que hay algo por resolver, bueno, ¿cuál es el problema dentro? No, yo soy un problema no de manera... Usted es un problema en esencia y hay un problema de fábrica con usted, pero si estoy ansioso por resolver problemas, no debería concentrarme fuera, ¿no? Más que tratar de cambiar el mundo, tengo que cambiar mi mundo. Y ahí empieza a cambiar el mundo. Pues, si estoy tan ansioso de cambiar el mundo, empecemos por casa. Yo soy parte del mundo. ¿Okay? Cambiemos el mundo. Entonces la oración en un punto tiene que ver con eso, no tanto con transformar a Dios y convencerlo que haga lo que yo quiero, sino transformarme a mí, ¿no? Para poder estar más y más sintonizado con la divinidad, ¿no? Entonces oración tiene más que ver con presentarnos ante Dios y estar presentes también. Ese es un punto, así como suena simple, es complicado de entender a veces. Estar presente ante Dios, ¿no? Oración muchas veces no significa ni siquiera tengo que estar diciendo algo. A veces entendemos oración, soy yo hablando y Dios tomando nota de mi lista de pedidos, ¿no? Necesito esto, quiero esto, estoy sufriendo esto, alivio, pip, 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 estoy orando. Hay parte de eso, de vuelta, pero hay lugar para escuchar. ¿Qué es lo que Bhagavan tiene que decirme a mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para decirme a mí? ¿Hay algo que necesito escuchar? ¿Será? ¿Hay algo que necesito aprender? Probablemente. Entonces, gran parte de oración tiene que ver con presencia, tiene que ver con escucha, tiene que ver con atención. En parte tiene que ver con silencio también. A veces en nuestra tradición el silencio no es tan apreciado como debería, yo diría. A veces nuestra tradición se enfatiza obviamente el canto de mantras, el kirtan, y no estamos aquí para desmerecer eso en absoluto. Pero el silencio es una práctica muy importante. Mauna aparece en todas las escrituras védicas. De hecho, en el Bhagavad Gita, Krishna dice de todo aquello que es secreto, yo soy el silencio. Él allí está hablando de distintas cosas, ¿no? De las especies acuáticas, yo soy esto, de los astros en el cielo, yo soy el sol, y de estas especies yo soy esto, y de aquello, de entre todos los secretos, yo soy el silencio. Entonces, él se identifica a sí mismo con el silencio, dando a entender, en momentos de silencio, se revelan muchos secretos. Pero para escuchar esa revelación tengo que estar en silencio. Silencio no es tanto deja de hablar, sino presta atención. ¿No? A veces tomamos silencio como, uy, no puedo hablar ahora, hay que hacer silencio. No, no, silencio tiene más que ver con escucha atenta y profunda, ¿no? En un sentido no existe el silencio absoluto. Hago silencio en un nivel para escuchar en otro nivel. Entonces ahí no hay silencio, ahí estoy recibiendo algo. Pero para escuchar, recibir eso, necesito hacer silencio en otra plataforma donde hay mucho ruido probablemente. Vivimos en una era de mucho ruido mental, ¿no? No solo ruido externo, ruido mental. La mente no para de ir de shopping para distintos lados a todo momento. Es como un flipper, ¿no? La pelotita va. Como la otra vez estaba escuchando a alguien que estaba hablando del Maha Mantra, del canto del mantra, estábamos cantando y hablando de la importancia de cantar el mantra atentamente, ¿no? Con presencia, con actitud. Todo esto estamos hablando se aplica al canto del mantra. Y él decía, trata de hacer un esfuerzo por cantar un mantra con plena atención. Y otros decían, una ronda. No una ronda. Un mantra. 16 palabras. Sin irte a ningún lado. Y algunos como, qué exagerado. No, lo intenta. Y claro, en la práctica uno se da cuenta, incluso desde el primer Hare hasta el último, me fui de shopping a un par de lugares mentalmente, ¿no? Volví. O quizás no, pero tuve que estar ahí como, no me tengo que distraer, no me tengo que distraer, no me tengo que distraer. Que alguna manera tampoco es tan natural. Punto, ¿no? Entonces eso nos habla también de la necesidad de gradualmente ir domando a la bestia, por decirlo así. No es que la mente es mala, la bestia. Simplemente está fuera de... Está hecha una bestia, pero también uno alimentó a esa bestia. No por generar culpa, sino por tomar responsabilidad. Si mi mente me está dando un dolor de cabeza, no hay nadie a quien culpar. Si mi mente está hablando cosas que no debería, de alguna manera uno alimentó eso. De vuelta, no porque nadie se vaya en un viaje de culpa, pero sí tomar responsabilidad. La mente es como nuestro... Se me gusta compararla con el estómago. La mente es el estómago de nuestro cuerpo sutil. Tenemos el estómago, el cuerpo burdo, concreto. Y si uno alimenta al estómago con comida chatarra, así, con cosas no saludables excesivamente, uno va a llegar un día en que va a decir, el estómago me está matando. Pero es una oración gramaticalmente mal formulada. La oración correctamente formulada es, yo estoy matando a mi estómago por darle de comer, quién sabe qué. No, el estómago me está matando. ¿No? El estómago no es una entidad separada y que tiene mala intención, que me está haciendo sufrir. Yo simplemente estoy alimentando ese órgano con lo que no debería. Entonces, así como el estómago, podemos sentir el estómago me está matando, podemos sentir la mente, el estómago del cuerpo sutil me está matando. La mente me está volviendo loco. La mente está demente. Pero eso depende de qué estoy dándole de comer a mi mente. ¿Cuáles son las impresiones que estamos permitiendo que entren allí? Entonces, en un sentido, la oración, o una de las formas de oración que se utiliza en diferentes tradiciones, incluyendo la nuestra, más allá de orar con ciertas, recitando oración, recitando mantras o con ciertos pedidos, una oración válida es presentarme ante el Ser Supremo y tratar de vaciar mi mente, por decirlo así, para ser llenada por la presencia divina, ¿no? Algo tan simple como dejar de pensar. Bueno, no tan simple en realidad, perdón. Suena simple, ¿no? Como tratar de estar plenamente presente ante alguien, así como yo estoy con ustedes ahora. Y digo, bueno, voy a tener un encuentro con alguien. Me voy a encontrar con Lila Kanti. Y ella va a tener algo para compartir, ¿no? Yo voy a querer estar presente ante lo que ella me quiere compartir. Voy a tratar de no estar juzgando, como etiquetando, proyectando, sino escuchando, recibiendo, estar presente. Ni siquiera pensar, en un sentido, simplemente recibir, ¿no? Luego pensaré, compartiré, pero escuchar, para escuchar no puedo estar pensando demasiado. Si estoy pensando demasiado, no estoy escuchando lo que está llegando. Solamente mi filtro, algo está llegando, pero yo lo estoy filtrando con 17 capas de pensamiento, prejuicio, temor, filtro, catalogar, presuposiciones, y no, yo ya le debería decir esto, no, esto está mal, no estoy escuchando. No llegó el mensaje, ¿no? Emisor, receptor, pero el mensaje se perdió en algún lado. Por eso existen muchos de estos sistemas, como ustedes han escuchado, comunicación no violenta, etcétera, donde por básicos que suena, le van a pedir a uno, si usted está conversando con alguien y usted le dice algo a alguien, le estoy diciendo algo a Gopina, después le va a preguntar, Gopina, ¿puedes por favor repetir lo que te acabo de decir en tus palabras, no en las mías, para asegurar que llegó la idea? ¿No? Y muchas veces cuando uno hace ejercicio, uno se da cuenta, no llegó la idea. No llegó la idea. Sea porque el otro no escuchó, o sea porque quizás yo no me logré expresar también correctamente, o ambos. Pero es importante corroborar que estamos en la misma página, porque si yo digo algo, el otro recibió quién sabe qué, sobre esa base el otro luego responde. Y uno dice, ¿qué me estás hablando? Estás respondiendo algo que yo no... Y yo después y ahí se empieza a distorsionar el diálogo y no hay conversación alguna. Entonces, primeramente lo importante es escuchar, ¿no? Entonces, en un punto de oración implica escuchar, ¿no? Hay un famoso teólogo cristiano llamado Paul Tillich y él diría, el primer deber del amor es escuchar. Si yo quiero amar a alguien, voy a empezar a demostrarle a ese alguien mi amor escuchándolo. En nuestra tradición tenemos toda esta serie de prácticas espirituales, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Me faltó Archanam, creo, no importa. 9 prácticas que menciona Prahlad Maharaj. La primera es escuchar. Y claro, a veces uno interpreta escuchar únicamente como escuchar una clase del Bhagavatam, escuchar la recitación de las escrituras, del santo, también. Pero también es escuchar, o sea, aprender a escuchar en todo momento, en toda situación, en toda relación, ser un oyente también, ¿no? Muchas veces es mucho más difícil escuchar que es fácil hablar, es fácil decirle al otro qué pienso, qué tiene que hacer, cómo debería organizar su vida, pero escuchar es fuerte, porque escuchar implica, si yo me abro a escucharte, corro el riesgo, entre comillas, no como algo malo, de ser transformado por lo que estoy recibiendo de tu persona. Y muchas veces eso nos inquieta, ¿no? Ser transformado por el otro, mejor cierro. ¿No? Pero realmente escuchar al otro implica recibir al otro plenamente. Y cuando alguien se está acercando a mí, idealmente, como hablamos el otro día, es un lugar vulnerable. Entonces, para yo recibir a alguien que se me acerca vulnerablemente, yo tengo que ser vulnerable también. Entonces, en la oración, si intentamos acercarnos al Ser Supremo de manera vulnerable y escuchar, Él se va a tratar de acercar a nosotros. O sea, Él ya se está tratando de acercar a nosotros, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Y Él ya es vulnerable, incluso cuando nosotros no lo somos. Pero cuando nosotros nos abrimos a escuchar y a recibir, ahí podemos captar el mensaje. Como esta famosa pintura de Miguel Ángel. Hace el año pasado tuve la chance de ir a... Fui a Italia la primera vez. Y fue lindo. Fuimos a distintos lugares. Fuimos a Asís, lugar de San Francisco. Y también me llevó un amigo devoto al Museo del Vaticano. Fue interesante. Mucho arte, muchas pinturas. Una sobredosis para estar yendo por todo el lado. Pero muy lindo. Y todo es como todo un viaje dentro del museo que culmina en la Capilla Sistina, donde hay una pintura en el techo famosa que hace Miguel Ángel, en donde Dios está, quizá la conocen, Dios está así extendiéndose, sí. Así como lo más que puede, ¿no? Y del otro lado está el ser humano así como, no, y como casualmente, como, ¿será que sí o será que no? ¿Será que estiro el dedo para hacer contacto ahí? O uno muy interesado en reciprocar acorde. ¿No? al menos para mí, obviamente hay muchas interpretaciones de esa pintura, pero para mí muestra el anhelo y el deseo que el Ser Supremo tiene por comunicarse con nosotros y muchas veces nuestra falta de interés. Y pese a nuestra falta de interés, como el absoluto sigue perseverando, por decirlo así, ¿no? Entonces la oración para mí es tomar conciencia de eso y acercarnos de un lugar, ¿sí?, honesto, humilde, sincero y dispuestos a escuchar también, de vuelta, entendiendo oración es diálogo con lo divino, es entablar una conversación, es desarrollar mi relación. Como toda relación hay un ida y vuelta, hay turno para hablar, hay turno para escuchar, hay turno para dar, hay turno para recibir. Pero oración tiene mucho que ver con estar presentes en el aquí y ahora, ¿no? La oración en ese sentido es una disciplina fuerte, porque como digo, la mente tiende a viajar al pasado, viajar al futuro. No habitamos mucho el presente, seamos honestos. No quiero que me confiesen ahora las estadísticas diarias, pero a veces si analizamos nuestro día, buena parte lo pasamos en el futuro, buena parte lo pasamos en el pasado. ¿Qué pasó si hubiera sido así? Y lamentándonos, y en el futuro anhelando, temiendo, y si pasa esto. Y el presente muchas veces se nos va de las manos. Muy importante. En sánscrito la palabra sattva indica estar en el momento presente y ser quien soy en el aquí y ahora. Y estar dispuesto a ser quien soy en el aquí y ahora. Y la oración es eso, la oración es una invitación a entrar en el aquí y ahora, mostrarme tal como soy, sin necesidad de máscara, sin necesidad de impresionar al Ser Supremo, ¿no? Más bien mostrándome con la mayor autenticidad posible, sabiendo que eso es lo que más va a impresionarlo, por decirlo así, no es que lo quiera impresionar, pero lo que más va a llegar. Y también escuchar, ¿no? También ver qué es lo que se me tiene para decir del otro lado, ¿no? No estar simplemente ansioso a yo hablar y a yo decir todo lo que necesito sentir y decir, que también hay lugar para eso, pero es recíproco, ¿no? Es recíproco. Entonces, en un sentido, la oración no tanto tiene que ver con cambiar la mente de Dios, ¿no? Como digo, manipularlo, domesticarlo, sino cambiar nuestra mente acerca de Él, no la mente de Él acerca de nosotros, ¿no? Yo no voy a tratar de orar para convencer a Krishna. No soy tan malo, soy aquello, soy... No, ya me entiende de la mejor manera. Pero yo debo probablemente cambiar mi idea acerca de quién es el Ser Supremo también. Como dijimos hoy en la mañana, muchas veces nuestras ideas se interponen en el camino. Nuestras ideas de Dios se interponen en el camino de nuestra experiencia de Dios. Una cosa es experimentar a la persona y otra cosa es la idea que tengo de esa persona. Entonces, si mi idea es muy, ¿cómo decirlo? Muy, ¿cómo se dice en español? Stubborn. Sí, por ahí. Había otra palabra, pero por ahí. Sí, obstinada. Sí, va por ahí, ¿no? Si nuestra idea es muy, ok, esto es Dios. Mi idea de Dios se interpone en mi experiencia de la persona. Dios. Entonces, una cosa es la idea de Dios, otra cosa es la experiencia de Dios. Y como digo, eso se aplica a Dios y se aplica a cualquiera de nosotros, nuestra relación, que no dejamos de ser un aspecto de la energía divina también. Entonces, yo tengo una idea fija acerca de Valeria y concluí que Valeria es esto, esto, esto y esto, y la puse en esa caja, en esa categoría. Esa idea o esas ideas no me van a permitir experimentar a la persona que existe, que sigue existiendo por encima de mis ideas. Entonces la oración es un buen espacio, un espacio sagrado para muchas veces morir a ciertas ideas que solemos tener para volver a nacer a algo más profundo. Desde ese lugar, grandes maestros han descrito la oración como un entrenamiento en el morir. ¿No? Una vez le preguntaron eso a uno de mis maestros, dijeron, ¿qué es la oración? Bueno, podemos definir obviamente la oración de mil formas, y una de esas es entrenar en el morir. ¿En qué sentido? Morir a lo que no somos, ¿no? Morir a mi falso sentido de la identidad, morir a las ideas que, que ya caducaron, que ya no alcanzan, que ya están restringiendo mi percepción de la realidad. Morir a esa versión de mí para que una nueva versión nazca. No es solamente morir, hay un renacimiento luego de cada muerte, pero hay morir previo a cada renacimiento. Y en la medida que uno está entrenado en ese morir, cuando llegue el momento oficial de morir, de abandonar este cuerpo, o como diríamos nosotros, ya que en última instancia el alma no muere, no va a haber temor a la muerte, porque uno ya murió bastantes veces en vida, ¿no? Varios místicos van a usar esa expresión, morir antes de morir, ¿no? Si no morimos antes de morir, cuando llegue el momento oficial de la partida clínica de este cuerpo, vamos a estar aterrorizados, porque no estamos familiarizados para nada con qué es el morir. Pero cuando estamos entrenados en el morir, cuando tenemos un PhD en el morir, un posgrado en muerte interna y renacimiento, entendemos que la muerte únicamente invita a un nacimiento, a una versión nueva, más profunda. Y la oración básicamente podría ser descrita de esa manera, ¿no? Es un espacio, un momento sagrado en donde yo, ojalá, valientemente me dispongo a morir, a soltar ciertas ideas, cierta versión de mí mismo, ciertos aspectos de mi vida que me sumaron, no necesariamente lo estoy rechazando ni ¿cómo decirlo?, defenestrando, pero tienen que seguir viaje, por decirlo así, y una nueva versión de mí mismo necesita ser abrazada. Y asimismo de todo lo demás. No solo darme una oportunidad a mí mismo, okay, ¿quién puedo ser hoy? Darle una oportunidad al Ser Supremo. ¿Quién es Krishna hoy para mí? Krishna fue alguien para mí ayer, ¿quién es Krishna hoy para mí? Krishna está tratando, el Ser Supremo está tratando de ser alguien para mí en mi vida hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo lo que el Ser Supremo puede llegar a ser para mí hoy? Abrirme a esa posibilidad. Y ser sorprendido por la respuesta a eso. Entonces, oración tiene en gran parte que ver con eso. Entrar en un espacio de... En sánscrito también tenemos la expresión sakshitva, que significa algo así como volvernos testigos de las cosas, como testigos presenciales, como entrar en ese lugar de testigo presencial, de poder, ¿no?, contemplar lo que está pasando en el momento presente de vuelta. Es una cualidad muy, muy necesaria, ¿no? No hay oración si la oración ocurre en el aquí y ahora, no en ningún otro momento. La conexión con lo divino ocurre en el aquí y ahora, no en el pasado o en el futuro. Entonces el momento presente es un gran presente, si queremos usar la palabra presente como regalo. El tiempo, estar presentes en el momento presente es el mayor presente que nos podemos dar y podemos darle a la otra persona, básicamente. De hecho, si tengo que pensar muchas veces en situaciones donde he estado compartiendo con alguien, de lo que más siento que fue un regalo que esa persona me dio fue un momento de plena atención, de plena presencia, de pleno estar ahí. Realmente, ¿no? Y uno se queda con eso impacta, eso cambia la vida, eso transforma. Un momento de plena presencia. Sea que uno le da al otro, que uno recibe de otro, que uno se da a sí mismo. Entonces la oración en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con recoger mis funciones y la mente que puede estar como despatarrada en todas las direcciones, tratar de, ¿no?, de recogernos, de enfocarnos, de absorbernos, de estar presentes y de ser testigos de lo que ya está pasando, de lo que ya se me está queriendo decir, ¿no? En todo momento está ocurriendo algo extraordinario, ¿no? Que tenga oídos o no es otra cosa, que esté viendo o no es otra cosa, pero ya está ocurriendo, ¿no? No es que necesito que pase algo supramundano, extraordinario en todo el sentido de la... No, ya está ocurriendo algo, simplemente es aprender a escuchar, aprender a ver. Nuestra tradición, un maestro llamado Srila Sanatan Goswami, él diría en una sección de su Brihad Bhagavatamrita, él dice, si tú te aprendes a relacionar con una brizna de hierba. Por lo que la brizna de hierba es, en todo su ser, alcanza la perfección. Como dando a entender, la perfección, si las hermanas diría eso también, me acuerdo lo citamos aquí, él diría, la perfección está en todas partes. En todas las direcciones se encuentra la perfección. El tema es qué tanto estamos contactando con eso, qué tanto estamos hablando ese idioma, qué tanto estamos presentes a eso, qué tanto estamos escuchando. Como vimos el ejemplo de Mahaprabhu el otro día, él vio una brizna de hierba, él dijo, wow, el pasto me enseña humildad. Vi un árbol, Parora Pisa Krishna, el árbol me enseña tolerancia. Él estaba presente ante el árbol. Para nosotros el árbol es un árbol. Ni siquiera vemos el árbol, quizás uno caminó un kilómetro y pasaron 500 árboles y uno en ningún momento se cruzó por aquí la noción, hay un árbol, hay 500 árboles. Entonces en un punto la conciencia de Krishna, como lo llamamos en nuestras tradiciones, tiene que ver con, como la palabra lo dice, conciencia de Krishna, con ser conscientes de Krishna. Y consciente de Krishna no significa solamente acordarme, oh Krishna, azul, flauta, pluma de pavo real, soy consciente de Krishna, pasé el examen. No, no, consciente de Krishna implica estar presentes, estar despiertos, estar escuchando y percibir el diálogo, la conversación divino que constantemente se está dando, el mensaje que proviene a través de todas partes en realidad, ¿no? Gradualmente vamos llegando allí, pero esa es la visión de los sabios más elevados. Ellos perciben a lo divino en todas partes, ¿no? Ven una roca en un río, ven una montaña. No ven una roca, un río, una montaña, ¿no? Ven algo digno de ser venerado, ven un agente de lo divino, ven todo como sagrado. No es solamente una idea romántica, todo como sagrado, ¡ay, qué lindo! Pero esa no es la realidad. No, es la realidad. Que estemos supremamente lejos de esa realidad hasta el punto que nos suene algo meramente idílico y romántico y es otra cosa, pero es la realidad. Obviamente toma trabajo llegar a ver las cosas de esa manera y muchos de nosotros, la mayoría no estamos muy dispuestos a hacer ese trabajo, pero si estamos dispuestos a hacer ese trabajo en cierta medida, vamos a percibir. Estamos rodeados de perfección a cada paso, ¿no? Entonces la oración comienza por ser una práctica, quizás en donde nos reservamos ciertos momentos al día para parar las rotativas, recogernos, tratar de estar presentes, concentrarnos, etc. Pero con el paso del tiempo la oración se vuelve como un estado de ser, básicamente. Más que algo que hago en cierto momento del día, empieza a volverse todo. O sea, mientras estoy cocinando, mientras... Puedo estar orando en ese momento también. Puedo estar presentándome ante Dios. Entonces, o sea, no hay límites. No, no es que estoy limitado de hacer eso. Si uno, si uno es creativo, hace poco estaba leyendo un libro que se llama La práctica del presente, que es fue de un santo cristiano muy interesante, que él creaba esta idea de, llamémoslo así, micro oraciones. Y era, no es necesariamente esperar al momento oficial del día donde oro. Quizás estoy bañándome, estoy atándome los zapatos, estoy pelando una papa. Nada me impide en ese momento ofrecerme a Dios. Nada me impide expresar mi amor por todo en ese momento. Solo yo impongo esos límites. Pero me puedo dar permiso para hacer eso a cada momento, ¿no? Solo yo creo ese tipo de estructura donde se supone que la oración ocurre en este momento, de esta manera, da, da, da. La cosa empieza así, más estructurada, más formulaica, pero eventualmente se tiene que volver algo más orgánico que empieza a penetrar todo el día, ¿no? Y puedo estar ofreciendo mi corazón y mi presencia en cualquier acto del día a día, ¿no? De ese lugar tenemos estas diferentes declaraciones en las escrituras, ¿no? O sea, nuestra tradición más apropiada, Kirtaniya, Sadahari, Krishna, Bhagavad Gita, Satatam, Kirtayam, Tomam, quiere decir, siempre canta mi nombre, siempre piensa en mí, siempre suena como, wow, ¿es posible hacer algo siempre, sin interrupción? Sí, es posible. Quizás no es posible ya, pero potencialmente podemos entrar en un estado de enamoramiento con todo lo que nos rodea. Se empieza por algo, se va llegando. La Biblia diría, Ora sin cesar. Sin cesar implica, no, ya no puedo cocinar, ya no puedo, tengo familia, tengo trabajo, ¿cómo puedo orar sin cesar? Bueno, puedo orar teniendo familia y teniendo trabajo, a través de la familia, a través del trabajo. Todo eso se puede volver un vehículo para conectar con la oración. Al menos en principio, de vuelta, en práctica podemos estar un poco lejos de esa idea. Pero saber que en principio eso es posible ya es una invitación muy interesante. Sí, básicamente eso quería compartir, algunas ideas sobre oración, algunas ideas sobre escucha, sobre presencia, sobre silencio. Obviamente, ojalá que no sean solo unas ideas, ojalá que algo de esto inspire un diálogo interno sincero, decir, bueno, ¿cómo anda mi escucha? ¿Cómo anda mi presencia? ¿Cómo anda mi silencio? ¿No? ¿Me hago mis espacios? ¿Puedo hacer algo mejor? ¿Qué puede mejorar aquí? ¿O qué es lo que ya estoy recibiendo? ¿O en qué podría mejorar mi vida si incorporo más de esta atención, de esta presencia? Especialmente en la era que vivimos, ¿no? Donde, para ser honestos, nuestra atención y nuestra presencia están siendo muy bombardeados en todas las direcciones, ¿no? Como estábamos hablando hoy temprano, ¿no? Hoy en día ya las personas tienen una capacidad de retención de máximo, mandamos un reel de 10 segundos, ¿no? Ya, un libro, ¿no? Leer un libro, Swami, no. ¿Me puedes contar de qué trata en un clipcito de 15 segundos, más o menos?
¿Cuántas páginas tiene?
5 páginas nomás. Parece más, pero... Como le contaba a algunos amigos míos hace poco, le decía, no, bueno, Swami, escribiste un libro nuevo, sí. Ay, qué bueno, pero ¿sabes qué pena? ¿Qué cosa? Es que no leemos libros nosotros. Ya nuevas generaciones, por decirlo. Yo ahí ya me siento un anciano cuando me dicen eso. No, nosotros, nuestra generación ya no lee. En general, obviamente hay excepciones a la regla, pero seamos honestos, cada vez hay menos lectura, incluso entre aquellos que solían leer. ¿Qué decir los que nunca leyeron porque nacieron con este libro en la mano, por decirlo así? Y me dicen, no, o sea, aprecio el libro, te aprecio, sería genial, pero no está en nuestro sistema operativo leer un libro. Entonces, como que si yo le pongo el libro, es como que no saben qué hacer con esto. No está integrado, incorporado en el sistema. Yo, quizás si grabas un audiolibro, ahí sí, pero abrir esto, pasar una... No, ya... No por ponernos nostálgicos y desanimarnos, pero seamos honestos, estamos en una época donde muchas veces nuestra atención está siendo saboteada de muchas formas, ¿no? Y perdemos cada vez más la capacidad de poder prestar atención a algo durante periodos extendidos de tiempo, prestar atención a una cosa en profundidad, ¿no? No, en lugar de una cosa en profundidad, 108 cosas superficialmente. Multitasking, la mente está ramificada en 108 direcciones en lugar de... Y obviamente es el mundo en el que vivimos, son dinámicas en cierta medida inevitables, en cierta medida. Entonces, quizá la pregunta es, ¿en qué medida son evitables? ¿Y qué puedo hacer para incorporar atención, ¿no? Presencia, escucha, ¿no? Elementos que me ayuden a... Si se quiere contrarrestar ese bombardeo mediático que no da tregua, básicamente. Y eso afecta a nuestro cerebro. No te voy a entrar en detalle ahora, pero hay cantidad de estudios científicos, neurológicos, que muestran cómo nuestro funcionamiento cerebral, nuestro sistema, ya está transformado y se va a seguir transformando a la medida que nos exponemos a esas dinámicas, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para, ¿cómo decirlo?, para tomar conciencia de este punto llamado atención, ¿no? Presencia, y respetar nuestra atención, ¿no? Tenemos una capacidad de atención, respetémosla, ¿no? No la insultemos, ¿no? No prostituyamos nuestra atención, pongámoslo así, ¿no? Lanzándola 10 segundos a cada lado y volviéndola, como estando a la deriva del próximo clic o el próximo, tratemos de honrar nuestra capacidad de estar presente, de prestar atención a algo, de andar en algo, de entrenar esa capacidad, en cierta medida, en la medida que podamos. Porque si no, cada vez nos vamos a volver más superficiales, ¿no? Cada vez nos vamos a volver más incapaces de estar atento, estar presente, estar consciente. Si eso se pierde, ya tenemos que borrar la palabra oración del diccionario, porque no se puede. Ya no se va a poder orar, no se va a poder meditar, no se va a poder enfocar, no se va a poder... No vamos a poder ni siquiera relacionar el uno con el otro, porque estoy hablando con alguien y a los 5 segundos ya me fui para otro lado, y ya perdí el hilo, no estoy escuchándote, no estoy presente, ¿no? Entonces, tema serio, no es un chiste. Es bueno tratar de anticiparnos y no esperar a que la catástrofe final llegue, y también tomar medidas preventivas, ¿no?, al respecto, ¿no? Todo eso son extensiones de lo que estamos hablando de oración aquí, ¿no? Incluso si utilizar la palabra oración suena muy religioso para algunos. Ok, hablemos de oración, hablemos de presencia, de atención, de escucha, que es fundamental para establecer conexión con el otro, con lo que sea, con este mundo, la naturaleza. O sea, todos necesitamos conectividad, conexión. O sea, hay conexión, pero si no estoy presente y no escucho, no vivo la conexión. Y vivo desconectado, vivo alienado, vivo aislado, ¿no? Y que no nos haya de extrañar que las tasas de suicidios y de depresión muchas veces siguen incrementando, en la medida que incrementa la adicción a redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que crea esta paradoja de estar hiperconectado, pero al mismo tiempo no tenemos capacidad real de conectarnos en profundidad con nada, ¿no? Entonces, eso todavía es más delicado, porque da una apariencia de hiperconectividad, pero a nivel sustancial no hay prácticamente mucho de eso, ¿no? Entonces, son temáticas que necesitamos tocar porque son los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? 30 años atrás, no quiero sonar viejo, pero cuando yo era joven, no había internet, ¿no? Le llevo a decir eso a Oliverio y quizás se desmaya, pobre, ¿no? Porque no pueden imaginar cómo puede existir este universo sin... ¿no? Sin redes sociales. ¿Cómo sobrevivían? Yo diría que estamos bastante bien. Quizá probablemente mejor que ahora. Estábamos tranquilos, está bien. No había celular, había un teléfono ahí que uno agarraba de la pared. Y, hola, sí. Nos acordábamos los números de teléfono de las otras personas, ¿no? Ahora uno no se sabe ni el número de teléfono de uno, ¿no? Pues ya está todo ahí, ¿no? No sé cómo ni llegar caminando en 2 cuadras porque dependo de Google Maps ahora, ¿no? ¿Qué decir? Vamos a memorizar verso el Bhagavad Gita. Entonces, la capacidad de retención, digo, de foco. Y hay un potencial, las capacidades siguen estando ahí, pero es un músculo que se atrofia si no se ejercita, básicamente, ¿no? Entonces, y en el sentido de la oración también es el ejercitar un músculo de presencia, de vulnerabilidad, de apertura, de confianza, de atención. Y lo que no se ejercita, ya sabemos que ocurre, ¿no? ¿Una pregunta, alguna reflexión, algún comentario, algo que quieran compartir en relación al tema que estamos tratando de tocar hoy? Sea los que están aquí en presente, le damos prioridad a los presenciales en 3D, y si alguien de los conectados online quieren comentar algo, también invitados.
Ahora,
sí.
Yo quería consultarle...
Perdón, Leta, ¿Gopinath? ¿Te puedo pedir un vaso de agua?
Sí,
gracias. Perdón, sí.
Yo quería consultarle porque siempre he escuchado a muchos maestros espirituales en esta línea bajada que hablan sobre la necesidad de prepararnos en esta vida y en nuestro presente para morir. Y presentado así, a veces puede uno pensar o llegar a pensar que en vez de experimentar a Krishna en este presente, en nuestra vida, intentarlo, buscarlo, estar en esta búsqueda, uno debería prepararse para el momento de lo que implica el desapego a este cuerpo físico cuando uno deja este cuerpo, ¿no? Lo que es la muerte, ¿no? La muerte física. Entonces yo decía, pero lo veía como... en algún punto como muy difícil de lograr, porque en realidad no sabemos cuándo vamos a dejar este cuerpo, pero lo veía como un lugar muy difícil de llegar en nuestro presente, cuando lo escuchaba así. Pero ahora que usted plantea que la oración es un entrenamiento para morir, cuando usted plantea este nuevo punto de vista, por lo menos para mí, de que en realidad es morir, prepararse, entrenarse para morir, pero no solamente para morir y dejar el cuerpo físico que puede pasar de acá mucho tiempo, ¿no? Sino que usted está hablando de otra perspectiva que está vinculada con empezar a dejar morir esas ideas viejas, antiguas, que ya no nos sirven para nuestro proceso espiritual. Visto de esa perspectiva, me parece, aunque es muy difícil, es más alcanzable que lo otro. Eso quería compartir.
Gracias. Sí, me recuerda el comienzo del Bhagavad Gita, cuando Arjuna está en su crisis existencial, como sabemos, y está enfrentando ciertas personas al otro lado del campo de batalla, y hay una potencial posibilidad de muerte física, pero Krishna lo está invitando a morir, no físicamente, sino con las instrucciones que le está dando, a morir en un sentido más, a morir a lo que llamaríamos el ego falso, o a nuestro falso sentido, el ser que necesita el ser soltado para abrazar una versión más profunda. Y ahí es donde Arjuna le dice a Krishna, preferiría ser matado en este momento, físicamente, por el bando opuesto, que tener que hacer lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, con ese punto, Arjuna está mostrando, en un sentido, la muerte es interna, la muerte diaria que la oración implica, la muerte a lo que no somos, en un sentido es más difícil que meramente que me maten biológicamente o pegarme un tiro, por decirlo así. Como hablamos hoy en la mañana, cuando alguien experimenta tendencias suicidas, por ejemplo, siente que quiero morir, tengo que morir quizás incluso. Y tienen razón en el sentido de que algo en ellos tiene que morir, no ellos. Pero ellos no logran separar eso y piensan, tengo que morir, ¿no? Esta situación es insoportable, lo que fuera. Intuitivamente algo viene, algo tiene que morir aquí, porque esto es insostenible. Y lamentablemente a veces se concluye, soy yo. No, no soy yo. Pero algo tiene que morir. En mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas, es el tipo de muerte diaria que tenemos que atravesar. Y esa es la única muerte real que hay que atravesar. Porque de vuelta, a partir de este cuerpo, no implica muerte alguna. ¿No? Si conseguimos la muerte biológica, física, como algo preocupante, es simplemente porque no hemos muerto lo suficiente internamente a lo que tenemos que morir, y por lo tanto la muerte física se muestra como una amenaza, como un fin de todo, como algo aterrorizante. Pero cuando he muerto lo suficiente a mi falso sentido del ser, y igual he nacido a lo que soy, no olvidemos la parte positiva, no solamente morir y nacer. La muerte biológica es, y perdón si suena muy simplista lo que voy a decir, pero literalmente es como pasar de un cuarto al otro. O sea, yo sigo siendo la misma persona si voy de este salón a mi cuarto allá. Solamente cambié de cuarto. Pasar a otro cuerpo es, técnicamente hablando, eso es lo que está pasando. O cambiarme la remera. Tengo esta remera, me pongo otra remera. No hay mayor tragedia en ese momento, ¿no? A menos que me crea absolutamente que soy esta remera, etcétera, etcétera. Ahí se complica. Entonces, sí, en el día a día, ¿cómo decirlo? Hay una, por ponerlo de alguna manera, podemos quizás pensarlo así. Cada día que nos levantamos podemos preguntarnos, ¿cuál es la muerte que me corresponde abrazar el día de hoy? ¿Y cuál es la vida que me corresponde abrazar el día de hoy? ¿A qué tengo que morir hoy? ¿A qué tengo que nacer hoy? Y quizás sean varias muertes y varios renacimientos en un día. Hay días y días, ¿no? Hay días que se viven como, wow, esto parece una vida entera. Más de una vez me ha pasado eso, ¿no? Especialmente las épocas que suelo como escribir como diario así del día, y a veces lo hacía al final del día, me acuerdo varias veces escribiendo al final del día, una vida, una encarnación completa en el día de la fecha. ¿No? Morir y vivir, morir y nacer, morir y nacer. Pero es necesario, ¿no? Necesario, y sí, puede ser que sea una manera, no digo que esa es la única manera de hablar del tema, pero al menos a mí también me resulta más como alcanzable, por decirlo así, y aunque sea, no deja de ser difícil, como digo siempre, nunca uso la, trato de nunca usar la palabra fácil en mis discursos, porque sé que lo que estamos hablando no es fácil, pero tampoco es imposible. Es difícil. Punto medio, entre fácil e imposible. Fácil, imposible, dos extremos. Fácil, imposible. Punto medio, difícil. Tengo que transitar el punto medio, el camino del medio siempre. Que no puede ser fácil, porque si es fácil es aburrido, frustrante, es fácil. No hay nada que alcanzar, no hay cambio, no hay crecimiento. Si es imposible, es igualmente frustrante, ¿no? Entonces, sí. Sí, la oración como entrenamiento en el morir. No es fácil, pero es posible. No, es posible. Y personalmente, mi experiencia personal es que con aquellas personas que he tenido la gracia de conocer en esta vida, que sé que son personas abocadas a una vida de oración, en cierta medida o en otra, uno puede ver el fruto de esa práctica, el fruto de esa muerte, de ese entrenamiento en el morir, en el sentido de cómo esas personas viven su vida en el aquí y ahora y están presentes y están recibiendo lo que llega y no están pensando, uy, cuándo muera y después de que muera, no hace falta ir para allá, estamos aquí ahora, ¿no? Y en relación a esta idea de experimentar a Krishna o experimentar a Dios, si eso no empieza en el aquí y ahora, no va a acontecer en otro momento tampoco. ¿Me explico? No es que no pasa nada, no pasa nada en vida, no pasa nada en vida, abandono el cuerpo y ¡fum! Estoy ahí en el mundo espiritual. No ocurre eso. Si yo no empiezo aquí ahora a entablar ese vínculo, lo que pasa en la próxima vida o en la eternidad es simplemente la extensión de lo que ya está pasando aquí ahora. Por eso es importante, si uno desea, obviamente aquí no estamos obligando a nadie, vayan a orar o hagan esto, pero si uno siente ese llamado, comenzar ese proyecto de relación con lo divino en el aquí y ahora. De parte de Krishna, eso está como la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Él ya está listo para empezar la relación, ya la empezó, ya tomó la iniciativa. Ahora para nosotros en nuestra práctica de Bhakti, nuestro rol es devolver el abrazo que Krishna ya nos arrojó, ¿no? Y eso empieza aquí ahora, ¿no? No, no, no estamos nosotros tan preocupados en lo que va a pasar en la próxima vida. La meta del Bhakti para nosotros, ¿no? No es Mukti, ¿no? En sánscrito Mukti significa liberación del samsara, liberación del repetido ciclo nacional. Nuestra meta no es eso. La meta del Bhakti es Bhakti. Bhakti significa amar y servir al Ser Supremo y a todo lo demás por extensión. Esa es la meta, esa es la práctica y esa es la meta. O sea que yo intento servir a Krishna para poder seguir sirviendo a Krishna. Yo intento servirlos, amarlos, relacionarme con todos ustedes para seguir haciéndolo, ¿no? Como una vez le preguntaron a Srila Prabhupada, uno de nuestros maestros, le preguntaron, ¿cuál es el fruto de cantar Hare Krishna, este mantra? Y él quedó como medio sorprendido por la pregunta. ¿El fruto de cantar Hare Krishna? Y él dijo, el fruto de cantar Hare Krishna es que va a poder cantar más Hare Krishna. ¿No? Como diciendo, no estamos haciendo lo que estamos haciendo para eventualmente dejar de hacer lo que estamos haciendo y hacer algo más. Más bien estamos haciendo lo que queremos seguir haciendo por siempre. Entonces, en un sentido, si lo que quiero hacer por la eternidad ya lo puedo hacer ahora, la eternidad ya comenzó aquí ahora. Y ya estoy donde tengo que estar. Simplemente resta ahondar en donde ya estamos. Tomás, perdón. Sí,
¿por qué no disfrutar de la divinidad ahora?
Uh-huh. ¿No? Exacto. ¿Por qué posponerlo para algo a futuro? A futuro vendrá lo que tenga que venir, claro. Pero de vuelta, el futuro es el resultado del presente, ¿no? O sea, yo vivo un determinado futuro que estoy creando en el aquí y ahora. Entonces, si en el aquí y ahora estoy pateando mi conexión con lo divino, de alguna manera futuro, estoy creando ese mismo patrón para el futuro y nunca termina de acontecer. En lugar de decir, esa oportunidad está plenamente disponible ya. Empieza aquí ahora o no empieza en ningún otro lugar ni momento, por decirlo así, ¿no? Entonces, de vuelta volvemos a la idea del presente, ¿no? El momento presente. ¿Ah? ¿no? La vida espiritual, al menos para nosotros, no es, como un amigo lo diría, no es tanto un plan de evacuación hacia la próxima vida, por decirlo así, ¿no? Que tengo que hacer ciertas cosas ahora como para ser enviado a no sé dónde. Aquí ahora. Aquí ahora. Bueno. ¿Algo más?
Yo quería.
Sí, la canté.
Bueno, aclarando un poquito ideas porque mientras me iba escuchando se me venían muchos pensamientos, pero quizás una de las cosas que menciono ahora también como una consulta y de repente, bueno, desde mi experiencia que quizás te conocí un poco más en los años que estuve en el ASRAM y demás, tenía mucho como esa perspectiva desde la oración y el vínculo con Krishna, pero en un punto me vi muy distanciada de lo básico, humano y real que, ¿no? que ya somos en un sentido real, ¿no? Pero me causaba como, quizás ahora con distancia lo veo y me causaba mucha curiosidad como... después de muchos años, quizás me vi acercada en un sentido, pero del temor y la culpa, ¿no? A la oración, desde la culpa de vivo en un ashram, no me canto las que se mandan, no llego, o estar inclusive rechazando muchas cosas de que quizás son básicas mías y alejándome un poco de todo eso, ¿no? Entonces, como en lo que mencionaba de la oración y de estar presente y de estar escucha, quizás hoy, después de estar 2 años sin el entorno de ASRAM, me doy cuenta de que quizás en ese momento a mí me faltó más escucha también, no solamente en áreas desde un plano tan espiritual, sino más escucha desde un área más... más desde este estar, ¿no? Y bueno, no sé, capaz que alguien más ha tenido alguna experiencia así o no, pero bueno, como lo importante de encontrar ese equilibrio, que usted también lo mencionaba mucho en libros, en las charlas, ¿no? De ese armonizar y poder sentir también una gratitud por todo esto que ya hace parte de nosotros, ¿no? Este cuerpo que nos fue dado, que si bien... en otro plano pasará a estar en otro plano y nuestra alma seguirá su viaje, pero bueno, no como está o de ya que es más esencial o ambas partes son importantes desde el plano más espiritual o desde también cuidar y valorar esto que ya tenemos y un poco también lo traslado a esto que usted mencionaba de cuando uno va caminando de esa quizás inconsciencia, es decir, estoy en medio de la naturaleza, ¿no? Y muchas veces viéndonos en hábitos que de alguna forma nos alejan desde cuidar lo que Krishna también está a través de la naturaleza, ¿no? Hábitos en consumo, bueno, eso ya va por otro lado, ¿no? Pero también en un sentido es como decir, quizás uno se enfoca mucho en las rondas que canto y demás, pero no me importa la cantidad de otras cosas que hago externamente al mundo, cómo lo contamino, cómo me contamino a mí mismo. Bueno, no sé si se entiende, por eso decía que tenía muchas ideas, ¿no? de estas cosas, ¿no? que es primordial o va a ser primordial para cada uno en la etapa en la que se encuentre, pero bueno.
Gracias. Se entiende claramente. Gracias. Gracias, sí, sí. De alguna manera estuvimos ayer tocando ese tema, ¿no? De la importancia de integrar las diversas dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Física, mental, emocional, psicológico, espiritual, en última instancia. El proyecto espiritual es algo de, más de integración y plenitud y no tanto de exclusión, ¿no? Sino de inclusión, cómo darle lugar a todo desde un lugar sagrado, si se quiere, más que trazar una línea entre esto es espiritual y divino y todo lo demás es profano y bajo, No, 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 no. Al mismo tiempo, yo diría, primero que nada, Lila Kanti no está sola en esa experiencia, no es que únicamente, yo creo que es parte del viaje, la mayoría, practicar en cierta etapa es un lugar un poco más, con las mejores intenciones y con las herramientas que uno tuvo en ese momento, pero todavía no deja, ahora que uno mira hacia atrás, uno ya dice, uy, había un par de cosas negligenciadas allí, había mentalidad un tanto estrecha, pero bueno, era lo que uno podía ver en ese momento, y yo creo que la misma sinceridad de uno, incluso en esos momentos, es lo que lo lleva a uno eventualmente a ver, ok, hay otra forma de hacer las cosas también, más profunda, más madura, donde puedo atender mi cuerpo, por decirlo así, o mis necesidades en todas las dimensiones, desde lo básico hasta lo que fuere, sin culpa, sin necesidad de pensar esto es algo separado de mi proyecto espiritual, o incluso el canto, ¿no? Como estaba hablando Lila Kanti, el canto de Japa o del nombre de Krishna, que nuestra práctica, como ustedes saben, ahí ocupa un rol, ocupa un lugar importante, pero a veces también se lo sobreenfatiza hasta el punto donde, como decíamos, uno se obsesiona con llegar al número, y si llega al número, o sea, si no llega al número, uno está en neurosis, pero si llega al número, no sé qué es peor, si llega al número, uno piensa, ya está, cumplí. Y no importa qué es lo que haga durante el resto del día, cómo me trate a los demás, cómo me trate, llegué al número. No, pero no sé qué es peor de las dos cosas, o las dos son igual, dos caras de la misma moneda en un sentido, ¿no? Más que entender qué es el canto de Japa, ¿no? El canto del rosario, recitar los nombres de Krishna. ¿Qué significa recitar los nombres de Krishna? Desarrollar una relación con Krishna. ¿Qué significa desarrollar una relación con Krishna? Desarrollar una relación con Krishna y todo lo que está en conexión con Krishna. Porque Krishna no es un ente separado, absolutamente desconectado de todo lo demás. Y desarrollar una relación con todo lo que está relacionado con Krishna, me incluye a mí, incluye mi cuerpo, mi mente, mis emociones, las de los demás, mis relaciones, el árbol. Entonces, en última instancia, eso es la descripción más amplia de qué es cantar el nombre de Krishna. ¿Me explico? Cantar el nombre de Krishna, relacionarme con Krishna, relacionarme con todo lo que está conectado con Krishna, todo está conectado con Krishna. Entonces, cantar el nombre de Krishna es un estilo de vida, ¿no? En última instancia, no solamente llegar al número 16 en mis 2 horas al día, lo que fuera, es cómo elijo, cómo conectarme con todo en un lugar realista, sostenible, saludable. Y a veces es un desafío decir, bueno, ok, voy a atender mis necesidades físicas, mentales, intelectuales y tratar de conectar todo eso con mi proyecto espiritual. Hay que trabajar para lograr integrar todo eso. Y a veces en un sentido es más fácil decir, esto es lo espiritual y todo lo demás es malo, es más simplista. Claro, con el paso del tiempo no es más fácil, se vuelve un gran problema pensar así, cuando vivimos de manera tan dualista, ¿no? Entonces mejor tomarse el trabajo de integrar, o sea, cómo estar en este cuerpo es parte de mi proyecto espiritual, cómo relacionarme con el cuerpo como algo, un vehículo sagrado, cómo honrarlo. Mi mente, mis emociones, aunque todavía quizás no son las más trascendentales del universo, son lo que son. Y digo que incluso si quiero mejorar o cambiar algo, solamente puedo cambiar algo primero aceptándolo, ¿no? Aceptando lo que es y sobre esa base construyendo más. Pero primero tengo que partir de una base de aceptación, de mí mismo. Y sobre esa aceptación de mí mismo puedo evolucionar, crecer, mejorar. Pero si estoy en negación propia, autocastigo, autoflagelación, autonegación, con el paso del tiempo es insostenible. Y lamentablemente yo he visto algunos, y no solamente hablo de nuestra tradición, estos son patrones de psicología humana que cuando lo hablo con amigos de tradición cristiana, de otros lugares, yo, me acuerdo cuando me encontré con Richard Rohr, este autor franciscano amigo, y él me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que hay en tu comunidad o las principales patrones de conducta que obstaculizan al practicante en tu tradición? Entonces, no, bueno, no. Le dije, siéntese, toma asiento, ahí viene la lista. Y él me escuchaba, me dijo, ok, nosotros tenemos exactamente todas esas también. Yo le pregunté, ¿y cuáles son los suyos? Y él empezó a mencionar otros, otros que yo no mencioné, pero cuando los mencioné, ah, nosotros también tenemos eso. Olvidé incluirlos en mi lista. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, esto no es que está limitado a una tradición a otra y por lo tanto debemos concluir la tradición está mal, la esencia de la enseñanza está mal, sino es simplemente como seres humanos abordamos la práctica, la enseñanza con un nivel de madurez, con un nivel de... Y tampoco para condenarnos ni a nosotros ni al otro, porque de vuelta ahí caemos en el mismo loop de vuelta, sino... Yo lo hice así, así, y estamos en la misma de vuelta, ¿no? Aprender a mirar hacia atrás, aceptar, bueno, me miro a mí, me recuerdo lo que dije en ciertas clases 10 años atrás, 20 años atrás, y hoy nunca en la vida volvería a decir algo así. Pero en ese momento era lo mejor que tenía para dar. Y en ese momento sirvió. O sea, no es que fui inútil, no cumplí un propósito, perdimos el tiempo, no, nada de eso. Cumplió un propósito para llevarnos a donde estamos ahora, en donde ahora sentimos la necesidad de algo más. No en desagradecimiento a todo lo otro, justamente en agradecimiento a todo lo otro. Okay. Todo esto que ahora miro hacia atrás y en un sentido fue imperfecto, limitado, etcétera, pero de alguna manera me ayudó hasta donde estoy hoy, que sigue siendo imperfecto y limitado a su manera, pero es donde estamos y hay que honrar ese capítulo del viaje. Estoy seguro que si sigo en este cuerpo 20, 30 años y miro a lo que estoy diciendo hoy con ustedes, quizá diga, uy, ¿no? Ahora no diría eso de esa manera, pero no es una cuestión de estar comparando, bueno, ¿qué es lo ideal a decir en todo momento? Para cada momento vamos a... Lo importante es ser honestos con las herramientas que tenemos, ¿no? Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, es uno de mis versos favoritos, es un verso controversial que hay que saberlo entender, pero en capítulo 9, el verso 30, Krishna dice, incluso si alguien se ocupa en las actividades más abominables, pero está sinceramente inclinado a rendirse a mí. Para mí esa persona es un santo, dice Krishna. Obviamente este no es un verso para justificar abuso ni nada, sino que la idea es, si incluso todavía alguien es imperfecto, comete errores, pero hay una sincera intención en el corazón, a los ojos de Dios esa persona ya es santa. Porque hay un anhelo y un deseo sincero. Y ese anhelo y deseo sincero es lo que va... hacer que uno ya no cometa esos errores una y otra vez, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo. La cantidad hay que... De hecho, parte del libro Personalismo Radical del título, ¿qué significa ser personalistas? Es atender nuestras necesidades personales en todas sus dimensiones, porque de alguna manera negligenciar eso, negar eso, es una forma de impersonalismo, ¿no? De no tratarme como persona. Estoy sintiendo algo y estoy sintiendo algo, no me permito sentir eso. Estoy cancelando una expresión de mi ser. Es una forma de impersonalismo. Entonces, estuvimos hablando estos días de la importancia de permitirnos sentir todo lo que necesita ser sentido, todo lo que necesita ser vivido, ¿no? Incluso si algo es doloroso, confuso, avergonzante o lo que sea, tengo que permitir que eso... No puedo negar esa parte también de mí. Y sobre esa base podemos trabajar y cambiar lo que hay que cambiar, ¿no? Y no es fácil, obviamente, seamos honestos, no es fácil. Incluso aunque quizás en un proceso, en una etapa del viaje nos damos cuenta de esto y podemos decirlo y podemos intentarlo, igual en la práctica uno todavía quizás pisa el palito. Y es importante normalizar eso también, ¿no? Aceptar, bueno, eso también es parte del viaje. Quizás todavía hay cierto grado de represión, todavía hay cierto grado de negación, hay cierto grado de temor, hay cierto grado de culpa tóxica, de vergüenza, no saludable. Es parte del viaje, ¿no? Vamos a tratar de trabajar con eso, pero tampoco puedo forzar que nada de eso siga ahí, ¿no? Tampoco me voy a condenar si algo de eso sigue ahí. Hay que hacer el viaje sostenible también, ¿no? Como hablábamos el otro día, uno tiene que aprender a quererse a uno mismo desde un lugar saludable, ¿no? No es que quererse a uno mismo es que uno es un narcisista, porque Krishna ya nos ama a cada uno de nosotros. Como decíamos el otro día, Krishna me ama. No porque yo sea especial y mejor que nadie, sino porque Krishna ama a todos. No solo me ama a mí, ama a todos. Y si yo quiero amar a Krishna, tengo que aprender a amar las cosas que él ama. Y resulta que me ama a mí. Entonces tengo que aprender a amarme a mí como parte de mi proyecto de amarlo a él. No es que me amo a mí de manera egoísta y separada y soy un monstruo con todos los demás, por decirlo así. Porque si hago eso, ni siquiera me estoy amando a mí. Porque yo no existo aislado del resto, ¿no? Entonces, amarme a mí implica también dar eso mismo a otros, ¿no? Tiene que ser, amar a Krishna implica también dar eso mismo a todos. Tiene que darse en todas las direcciones. Verdadero amor, y obviamente, de vuelta, esto no es fácil, pero verdadero amor es algo que se expresa en todas las direcciones por igual. No es que Krishna te amo y odio a la raza humana, ¿no? O me amo a mí, pero no me cae bien ninguno de ustedes. O los amo a ustedes y me autodetesto. No, verdadero amor tiene que, amo en todas las direcciones, ¿no? Por eso es la meta de la vida. No es tan fácil llegar ahí. Pero el hecho que ya podamos estar en el intento de eso ya es glorioso, incluso. Que ya haya llegado un ideal tan noble y dignificante a nuestra existencia, ya, al menos para mí, eso ya justifica el estar vivo, aunque uno siga fallando terriblemente día tras día. Al menos uno falla, por decirlo así, falla en intentar alcanzar un ideal tan increíble, ¿no? Entonces, ¿qué tanto uno puede llamar eso una falla, ¿no? Y si uno aprende del tropezón, ¿qué tanto uno puede llamar eso una falla, ¿no? Sí. Gracias por el aporte. Sí. Bueno, estamos casi a 2 horas, algo más que quieran compartir, pero tampoco yo no sobreextenderme. Bueno, vamos a dejar aquí, poner el compartir a descansar y seguimos compartiendo un poco más informalmente. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Satsang ki jai, Gaur Premandri. Bueno, muchas gracias a todos por estos días. No me gusta entrar en humor de despedida, ya que en un sentido no creo en despedidas, creo en un eterno reencuentro. Pero bueno, ha sido una experiencia muy linda poder compartir con todos estos días, con los que estuvieron todos los días, algunos días, con todos por igual. Hace algunos años ya que no estábamos aquí en Córdoba, así que ojalá que la próxima no pase tanto tiempo de por medio y sigamos en contacto, si no es presencial, de alguna u otra manera, en lo que podamos servir, y no solo dar, sino también recibir, siempre recíproco. Así que gracias por su presencia, por su atención, por su feedback. Estoy igual, todo esto es 50 y 50, como digo siempre, ¿no? No es que acá está el Swami sentado en este asiento especial dando el 100% y ustedes nomás reciben. Estoy recibiendo yo de ustedes también. Entonces es un trabajo de equipo, ¿no? Así que en tantos aspectos, ¿no? Estar presentes, cocinar, la casa, la atención, la presencia, las preguntas, todo es un condimento en la masala, por decirlo así. Así que gracias a cada uno de ustedes por ser el condimento único e irrepetible que cada ser único e irrepetible es. Bueno, esperando verlos pronto nuevamente.